Popular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hace ya un buen rato que ha amanecido. Nosotros te acompañamos desde las 6 en este 2 de julio, primer sábado del mes. Seguro que muchos nos escucháis hasta ahora ya, no tan temprana, rumbo a vuestro destino de vacaciones o en ruta o rematando los últimos preparativos, porque julio y agosto son los meses preferidos por los españoles para disfrutar de esos días de descanso veraniego, en los que encontramos mensajes contradictorios, porque por un lado nos ofrecen el dato de esos 93 millones de desplazamientos que prevé la DGT durante los próximos dos meses, 4 millones y medio solo este fin de semana. Eso confirma las ganas de viajar, pero contrasta también con la subida del precio de los carburantes, de los hoteles, de los bares, de los restaurantes, de los viajes en avión. ¿Y cómo se conjuga todo esto? Primero, porque hay realidades muy diferentes en España. Y una pasa por el ahorro que miles de hogares consiguieron durante el confinamiento y las limitaciones de movimiento. En este verano, sin ninguna restricción, eso se traduce en una cascada de reservas. Para los que todavía no hayan decidido dónde van a ir o dónde se van a alojar, las opciones cada vez son más reducidas. Y cuanto más apures, más caro. Roberto Barreiros es director de varios hoteles en Canarias.
Nuestra ocupación media pues ronda el 87% para los tiempos que corren. Sí que es verdad que hace 10 días pues no te hubiese dicho lo mismo, porque la ocupación se está subiendo a la última hora. 10 últimos días es cuando se cierra la ocupación.
Todo esto con las vacaciones más caras de las últimas décadas. Si hoy sales de viaje, o si por lo que sea tienes que repostar tu vehículo, lo vas a hacer casi un 60% más caro que hace justo un año. Hace ya muchas semanas que la continua subida del gasoil y de la gasolina se han tragado directamente la bonificación de 20 céntimos del gobierno. Hay que decir que en los últimos dos días se ha frenado tímidamente la escalada, no ha seguido subiendo. Están un par de céntimos por debajo de los máximos históricos de estos días atrás, pero todavía muy por encima de los 2 euros de media. La gasolina 2,12 y el gasoil rozando los 2 euros con 10 céntimos. Cuando preguntas hasta cuándo va a seguir subiendo, nadie es capaz de responder. El gobierno, el gran beneficiado de estos precios disparatados por la recaudación vía impuestos, insiste en el mismo mensaje. La guerra de Putin, esa frase que tanto le gusta repetir al presidente del gobierno, la guerra de Putin como causante de todos nuestros males. Y sí, lo que ha hecho la invasión es intensificar una subida que ya se venía experimentando desde meses antes. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto puede seguir subiendo? No hace tanto la barrera de los 2 euros parecía infranqueable. Y se saltó. Y se saltó sin ninguna respuesta, salvo esa bonificación que a todas luces ha resultado insuficiente la medida. Los carburantes premium durante este tiempo se han acercado a los 2,5 euros y desde la patronal de estaciones de servicio, Nacho Rabadán, no descarta que siga subiendo, aunque sin llegar a los 3 euros por litro.
Todo parece indicar que a nivel global los precios van a seguir subiendo. Los 3 euros, pues sinceramente me parece que es un escenario bastante poco probable a corto o medio plazo, siempre y cuando el gobierno no saque del cajón algunas medidas que ya tiene preparadas.
Lo de los 3 euros el litro sería completamente inasumible, no solo para los transportistas o para aquellos que viven directamente de su vehículo, sino para cualquier ciudadano que necesita el coche para moverse, fundamentalmente para ir a trabajar. De momento, hoy, la gasolina, un 60% más cara que hace justo un año. Un asunto del que tampoco deberíamos olvidarnos estas vacaciones, porque está claro que él no se ha olvidado de nosotros, es el coronavirus. Desde finales de marzo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas solo recogen en las estadísticas los contagios en mayores de 60 años. Por eso la incidencia general ahora mismo no se puede determinar con total exactitud. Tú tienes síntomas, vas a una farmacia, te haces el autotest, sale positivo y quedas fuera de la estadística. Si no lo comunicas, no se notifica. y esto es así, tengas más de 60 o menos de 60. Si nos fijamos en la incidencia acumulada, que ya digo, solo se actualiza en los mayores de 60 años, ahora mismo roza los 1.000 casos. Son 214 puntos más que la semana anterior. Y ahí aparecen esas dos nuevas mutaciones del virus que se han catalogado como BA4 y BA5. Con diferencias con la Omicron, con la variante Omicron, de la que tanto hablamos y tanta guerra nos dio durante la pasada Navidad. Estas BA4 y BA5 son más contagiosas y sortean mucho mejor la carga inmunitaria que nos han proporcionado las vacunas. Hay que buscarle algo positivo, que lo tienen. Y es que ofrecen cuadros más leves, precisamente también por la carga de las vacunas, que siguen mostrando un alto nivel de protección para evitar los casos graves y las muertes. No hay saturación sanitaria, pero con el aumento de los casos aumentan también las hospitalizaciones, con cifras de momento en niveles perfectamente asumibles. Estos son los datos que han llevado al Ministerio de Sanidad a recomendar el uso de mascarillas, que no son obligatorias desde el pasado 20 de abril. Es solo una recomendación a la que ya se habían adelantado comunidades como Madrid y Cataluña, y que se centra a aquellos lugares cerrados o con una alta concentración de personas. Así como siempre, aquí, como siempre, no conviene alarmar. Los datos son los que son. La incidencia es cierto que va en aumento. Estamos rodeados todos de algún positivo a nuestro alrededor, pero ni la mortalidad es elevada, ni la saturación sanitaria, hospitalaria, es especialmente preocupante. Y estamos pendientes a esta hora, a las 8 y 6, de la evolución del estado de salud del teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Alfonso Casado. Es el jefe de la Unidad Especial de Intervención. Y se había desplazado hasta Santomenia de Pisuerga, un pueblo de Valladolid, donde un hombre permanecía atrincherado en un piso tras matar a un vecino, a un amigo. El teniente coronel fue a mediar y, en pleno proceso de negociación, el presunto asesino le recibió con un disparo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Valladolid. Allí fue operado y, tras dos horas de intervención, trasladado a la UCI del centro, donde permanece con pronóstico muy grave. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el estado de salud del teniente coronel herido, que sigue en estado crítico. En cuanto al presunto agresor, sabemos que se llama Pablo Antonio Santamaría, pero que todo el mundo le conoce como El Chiqui. Todo empezó por una riña entre su familia y la de Dionisio Alonso, el Dioni. Algunos vecinos hablan de un asunto de infidelidad, un asunto de cuernos. Otros vecinos dicen que fue por una pelea familiar, por unas ruedas. Primero el Dioni y su mujer resultaron agredidos. Acudieron al hospital a curarse y, a la vuelta, al filo de la medianoche, el Chiqui les estaba esperando con un rifle. Les encañonó y disparó al Dioni, que cayó muerto. Al momento, iba un hijo de 27 años al que el Chiqui también encañonó, pero con la suerte para esta persona, el arma se encasquilló. Luego el Chiqui se atrincheró con un rehén durante varias horas, hasta que, tras una larga negociación con la Guardia Civil, se entregaba pasadas las 2 de la tarde. La suegra del fallecido recordaba la íntima relación que tenía su yerno, el Dioni, con el presunto asesino, el Chiqui.
De niños, él fue a la boda de mi yerno, él fue a la comunión de mis nietos. Nos llevábamos de maravilla, yo creo que se vino a Santoveña porque vivíamos nosotros.
Es lo que sabemos hasta ahora, a la espera de que el detenido pase entre hoy y mañana a disposición judicial. Se da la circunstancia de que el teniente coronel herido en Valladolid pertenece a la Unidad Especial de Intervención. Es el jefe. Y es la misma unidad que hace 25 años liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. ETA lo tuvo encerrado en un zulo inhumano, en condiciones extremas. Cuando salió parecía que salía de un campo de exterminio de los nazis. Allí estuvo casi 2 años, 532 días. Ortega Lara llegó a pedir a los etarras que le mataran, que pusieran fin a su sufrimiento. Con motivo de este 25º aniversario de su liberación, que no es un día para celebrar, en ningún caso, sí para recordar, para no olvidar, Ortega Lara hablaba en Radio Arlanzón de Burgos y contaba cómo ha conseguido superar aquella marca que le dejó la banda terrorista ETA.
Después de mi situación o de que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, qué duda cabe que 25 años después esto es casi un regalo. Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con la ayuda de la familia, de los psicólogos y de muchos amigos.
Y un regalo es seguir contando con el testimonio de José Antonio Ortega Lara. Conviene no olvidar porque los acontecimientos siguen retratando a todos 25 años después. Y los herederos del brazo político de ETA, de los que secuestraron durante esos 532 días a José Antonio Ortega Lara, están ahora en las instituciones. En el Ayuntamiento de Pamplona, coincidiendo con este aniversario que después derivó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, se debatía una declaración de condena a la que no se sumó EH Bildu. Y no hay que olvidar que el PSOE, el Partido Socialista de Navarra, gracias a la estación a la abstención de Bildu, está en el gobierno foral de esta comunidad. Y no hay que olvidar tampoco que Bildu, en el Congreso, en el Parlamento de España, es un socio prioritario de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Finalizada la cumbre de la OTAN, ha llegado la respuesta, ha sido prácticamente inmediata de Rusia. A Putin no le frena nada ni nadie, ni todos los mensajes que se han lanzado desde los socios de la Alianza Atlántica, ni las amenazas, ni los cerrojazos económicos, y ha tardado poco en responder. Apenas había abandonado Madrid los líderes de la OTAN cuando el ejército de Moscú bombardeaba un edificio residencial en la ciudad de Odessa. Es muy difícil, casi imposible, calibrar el impacto del ataque, pero las cifras oficiales hablan de al menos 21 muertos, dos de ellos niños y una treintena de heridos. Decía que es difícil de calibrar porque hasta que no entran fuerzas neutrales no puede determinarse el nivel del horror. Lo hemos visto tantas y tantas veces. En Bucha, por ejemplo. En Mariupol, esa ciudad que durante semanas ha estado asediada por las tropas de Putin, donde ha aparecido en las últimas horas una fosa común con más de un centenar de cuerpos. Esto en el lado de Rusia. En el lado ucraniano, el gobierno ha confirmado que las tropas rusas han abandonado la Isla de las Serpientes. Es uno de los enclaves estratégicos del Mar Negro. Volodymyr Zelensky es el presidente ucraniano.
La Isla de las Serpientes es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el Mar Negro. No garantiza la seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese, pero ya limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso los empujaremos fuera de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo.
Y hoy hay que hablar de José Monje Cruz, que para los más jóvenes puede que no les diga mucho, pero si digo camarón de la isla, nos quedamos con muchas menos dudas. En este 2 de julio se cumplen 30 años de la muerte de Camarón. Hoy tendría 71, en diciembre cumpliría 72, lo que indica lo pronto, lo joven que era este icono del flamenco cuando falleció en un hospital de Cataluña por un cáncer de pulmón. Hace 30 años la conmoción fue máxima, era un artista que revolucionó el flamenco. Se hizo famoso ese lema de Camarón vive. Una leyenda del tiempo, esta que estamos escuchando quizás es el tema que le llevó al Olimpo de la música, pero ahí quedan otros temas que siguen sonando. Ahí está Soy Gitano y ahí está también Como el agua. Así viene este sábado en el que están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Andreas Puña. Archivada.
La causa que investiga Ada Colau por subvenciones del ayuntamiento a entidades sociales. El juez ha concluido que la alcaldesa de Barcelona no dio instrucción alguna para conceder ayudas y que los expedientes no presentan irregularidades.
Fallece.
La chica de 19 años, apuñalada el jueves por su expareja en el municipio madrileño de Parla. La víctima recibió 17 puñaladas por parte del agresor de 20 años. Ambos habían roto su relación hace 8 meses. El presunto autor de los hechos, que intentó autolesionarse, fue detenido en una calle cercana.
Detenido.
En Alicante, un hombre de 34 años por incendiar la casa de su expareja. La amenazó con quemarla viva y se saltó una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 300 metros. Los bomberos llegaron a tiempo de apagar el fuego y salvar a la chica. El hombre intentó huir, pero fue arrestado.
Aeropuertos.
Más de una docena de vuelos, 9 de la aerolínea EasyJet y 6 de Ryanair, han sido cancelados en las últimas horas. Además, unas 300 han sufrido retrasos en España durante la huelga de los tripulantes de cabina de ambas compañías. Una situación que continúa hoy en Ryanair y que dura hasta mañana en EasyJet. Eso sí, atento porque hay nuevos paros anunciados para la segunda quincena de julio.
Julian Assange
ha presentado al Tribunal Superior de Londres una solicitud para recurrir su extradición a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks se enfrenta a 18 cargos penales, entre ellos la violación de una ley de espionaje.
Y Venecia
obligará a partir de 2023 a todos los turistas a reservar y pagar una entrada para acceder a la ciudad. Se establecerá el número máximo de turistas que puedan entrar en ella cada día y en caso de que se supere ese límite, quien llegue deberá pagar más, una medida pionera en todo el mundo y que costará entre los 10 y euros.
Y vamos con lo último del deporte. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Antes de contaros un montón de buenas noticias para el deporte español, la del fútbol, la que contamos ayer en el partidazo es que el Barcelona dice que tiene o que cree que va a tener 200 millones de euros para fichar en verano. Así que haría todo lo que pretende, que es Lewandowski, Bernardo Silva, Rafinha, Koundé, que se quede Dembélé, lo quiere hacer todo. Y luego, de otros deportes, muy buenas noticias, ¿eh? Carlos Alcaraz está en octavos de final y hoy juega Rafael Nadal, lo hace a eso de las 6:30 contra el italiano Lorenzo Soneco, también juega Badosa contra Vitova. Carlos Sainz sale primero en los entrenamientos libres del Mundial de Fórmula 1, a ver qué tal le va en el día de hoy. Noticia muy buena en waterpolo, la España masculina se mete en la final de este Mundial de Budapest, va a jugar contra Italia después de ganar a Croacia. La final es el domingo. Y el inicio del Tour de Francia, la crono fue para Lampaert. Enric Mas no estuvo tan bien porque perdió unos 50 segundos con los favoritos.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas, nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 10, 24, 34, 35, soles el 7 y el 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
En este 2 de julio, aparte del incremento de los precios en las gasolinas, en los hoteles, también en los vuelos, los que se dispongan a coger un avión de las compañías denominadas de bajo coste, atentos porque hay huelgas. La semana pasada Ryanair dio inicio a unos parones que se reanudaron este jueves y que van a continuar a lo largo de las próximas horas. Y a Ryanair se ha sumado la compañía EasyJet, que el viernes ha comenzado también con paro. Susana Moneo.
Más de 24.000 vuelos hay programados en este fin de semana. 4.000 aquí en Madrid. Barajas es el aeropuerto de mayor tráfico. Y todo en este primer fin de semana de vacaciones de verano con la huelga de los tripulantes de la compañía low cost EasyJet. Ayer terminaba la del personal de cabina de Ryanair sin que se notara demasiado. Sí que es verdad que algunos vuelos fueron anulados, en total 8 entre las dos compañías low cost, y más de 20 sufrieron algunos retrasos. Pero los tripulantes de cabina de ambas compañías denuncian que no se han respetado los servicios mínimos y que además se ha traído a tripulantes de otros países. En el caso de EasyJet, este es el primer fin de semana de sus paros, que se va a extender a todos los de este mes de junio, de viernes a lunes.
Todo esto con la mirada puesta en Ucrania, en Kiev. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha intervenido en el Parlamento ucraniano. Ha explicado que aunque ya son un país candidato, todavía son necesarias muchas reformas para poder entrar definitivamente en la Unión Europea. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Hace tan solo una semana, Bruselas, en una decisión sin precedentes, sobre todo por su rapidez, otorgó a Ucrania el estatus de país candidato para entrar en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión se ha dirigido al Parlamento de Ucrania, ha querido recordar que Europa está de su lado, pero ha dejado claro que el país tiene mucho trabajo por delante, sobre todo por las reformas que tiene pendientes y que son indispensables para entrar a formar parte del club comunitario.
There's a long road ahead.
Hay un largo camino por delante, pero Europa estará de vuestro lado en cada paso durante el tiempo que sea necesario de estos oscuros días de guerra, ha dicho Ursula von der Leyen, hasta el momento en que crucéis la puerta que os conduzca a nuestra Unión Europea. Bruselas exige, por ejemplo, que se apliquen las leyes contra la corrupción, que se reforme el Tribunal Constitucional y que se aplique la ley que limita la influencia de los oligarcas. Una serie de medidas importantes que poco a poco Ucrania va a tener que poner en marcha.
Y a las 8 y 21 minutos, antes de que suene la chifla de César Lumbreras y de Diálogo Popular, vamos con el último repaso a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con un dato económico que no deja de preocupar.
Sí, lo trae ABC a su portada, a su primera plana, ese anuncio del Banco Central Europeo. Una recesión para el año que viene, para 2023, si Vladimir Putin, dice este periódico, finalmente corta el suministro de gas. Habla ABC en su editorial de una segunda guerra fría con Rusia, porque la situación económica puede empeorar a causa de esa guerra iniciada por Putin en Ucrania. De hecho, advierte este organismo, el Banco Central Europeo, de que la inflación va a continuar por encima del 2% hasta 2024. Al menos los precios, por tanto, van a seguir disparados. Es algo que también apunta el diario El País en su portada, el de la inflación desbocada en Europa, alentando el miedo a la recesión. Eso sí, hay que recordar, como hace el diario El Mundo en su editorial, que la crisis inflacionaria afecta a todos los países de nuestro entorno. Y la guerra es un factor determinante para explicarla, pero que no podemos olvidar que antes de que Putin invadiera Ucrania, nuestro país, España, registraba ya una inflación del 7,4%. Son datos económicos muchos los que predominan en las portadas de hoy, como también el que aporta El País, el del gobierno ultimando ese gasto extra de 1.000 millones de euros en defensa ya para este año, para 2022, ese aumento de la inversión que anunciaba el propio Pedro Sánchez tras la cumbre de la OTAN celebrada aquí en Madrid y que le va a suponer seguro un problema, otro más, con su socio de gobierno. Y es que cuenta El Mundo que Podemos ha montado un verano caliente ya a Sánchez por ese gasto en defensa. Lo hará organizando jornadas en favor de la paz, por ejemplo, o advirtiendo a Moncloa, casi a diario, de que tendrá toda la izquierda en contra. Por cierto, hablábamos de esa cumbre de la OTAN que se celebraba esta semana en la capital y de la cual La Razón lleva hoy una encuesta que dice pues que más de la mitad de los encuestados apoyan ese aumento en el presupuesto de defensa y luego que los españoles creen que haber acogido este acto, esta cumbre, ha beneficiado a nuestro país porque hemos ganado mucho prestigio.
Hay un asunto al hilo del 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que aparece hoy en la prensa, esas nuevas pruebas contra el etarra Cantauri uno de los autores intelectuales del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco hace 25 años.
Sí, titula ABC que la Guardia Civil abre la puerta a imputar a la cúpula de la banda Etarra de los años 90 por no frenar el crimen y dar instrucciones por escrito para atentar contra otros también políticos del Partido Popular. Es un cerco a los autores intelectuales, como decías, del asesinato del concejal. Y es que la Guardia Civil lo que ha hecho es entregar a la Audiencia Nacional, y lo cuenta El Mundo, y además es foto de portada del periódico ABC, la orden manuscrita que el dirigente de ETA, este Cantauri, envió al comando, que finalmente acabó con la vida de Miguel Ángel Blanco. Y la foto de ABC es precisamente, como te digo, la de ese escrito, la de esa carta.
Ese manuscrito, sí. Bueno, un asunto más. Dice Ignacio Camacho, y en su columna de ABC, que el coronavirus... nosotros nos queremos olvidar de él, ¿verdad? Sí. Pero que él no se olvida de nosotros.
Pues eso lo reflejamos en este resumen de la prensa, Antonio, porque es una columna, siempre hay que leer a Ignacio Camacho en el diario ABC, eso por supuesto, pero es que hoy está muy acertado con esa expresión, con esa frase, la que dice que nosotros nos habíamos olvidado del COVID, pero que él no parece haberse olvidado del todo de nosotros. Y hablan de nuevo los periódicos del coronavirus porque las últimas cifras preocupan a las autoridades. Hoy la segunda portada de ABC, de hecho, apunta que la ministra Darias, la de Sanidad, vuelve a aconsejar el uso de las mascarillas ante la explosión de casos y pide también que aquellos que no lo hayan hecho se pongan la dosis de refuerzo. Y luego un par de cosas más, muy breves. La prensa, que hoy recuerda a Camarón de la Isla, tú lo hacías, a la leyenda del flamenco español, se cumplen 30 años de su fallecimiento. Y hablando de fotos de portada, desde la envidia sana, Antonio, la del País y la Razón, con aquellos que ya ayer comenzaron sus vacaciones, con esa operación masiva.
Todo llega.
Y
todo pasa también. Bueno, que llega Agro Popular, que llega César Lumbreras, hoy desde Lugo. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.